Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigas y amigos de la radio del Colmich? Les saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que se queden conmigo en estos 30 minutos de programación que tendremos el día de hoy. ¡Comenzamos! El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009, aunque tenemos que decir que esta fecha se celebra desde el año 1970, con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la sobrepoblación, la contaminación, la destrucción del hábitat, la falta de recursos naturales y otras preocupaciones ambientales. En torno a esta fecha, hoy estaremos hablando de nuestro planeta Tierra, el cual lo podemos ver casi como un ser vivo. Así como nosotros tenemos venas por las que circula la sangre, la Tierra tiene venas por donde circula la vida, la energía y el calor de este planeta. Este sistema circulatorio está conformado por los océanos, responsables del almacenamiento y distribución de propiedades como gases, nutrientes y energía. Esta distribución se da a través de las corrientes marinas, de las que depende la pesquería, el turismo y el desarrollo costero. Para comprender mejor lo que les comento, escuchemos a la doctora Laura Elena Carrillo Vibriesca, investigadora del Departamento de Observación y Estudios de la Tierra, la Atmósfera y el Océano del Colegio de la Frontera Sur, quien hace unas semanas impartió en el planetario Yocolcap de Chetumal, Quintana Roo, la conferencia El Sistema Circulatorio del Planeta Tierra.
El sistema circulatorio del planeta Tierra se asemeja mucho al sistema circulatorio humano, donde está el corazón, están las diferentes venas, ¿no? Que traen y llevan oxígeno, que llevan y llevan plaquetas, que van y llevan una diversidad, incluso hasta de nutrientes, en todo lo que sería nuestro sistema, nuestro cuerpo humano. Es muy importante conocer cómo es su funcionamiento para poder entender si no tenemos muy buena salud o no. Vemos y tenemos cómo está la presión, por ejemplo, ¿no? La presión de las arterias. Y así como está el sistema circulatorio en nuestro cuerpo, también tenemos un sistema circulatorio planetario, que es a través de las corrientes que van conectando diferentes sistemas, diferentes ecosistemas, y van distribuyendo calor, nutrientes, organismos alrededor del planeta. La buena salud de nuestro planeta depende principalmente de que se mantengan estos sistemas de circulación. Así como hay diferentes, digamos, grosores de las venas, también tenemos nosotros diferentes grosores o amplitudes de estas corrientes. Hay corrientes en donde se intensifican, ¿no? Hay corrientes que podemos ver similares a una aorta, ¿no? Y hay sistemas que se van haciendo cada vez más pequeñitas, como si fueran venas capilares. Entonces, con esto en mente, de estar pensando cómo tenemos un sistema circulatorio planetario, hay que poner algunos números, algunos hechos de por qué es importante también entender la circulación desde el punto de vista de los números, ¿no? Las 3/4 partes de la Tierra están cubiertas por agua, ¿sí? Es realmente, si vemos de lejos el planeta, ¿no? Vemos que realmente es un planeta de agua, es el único compuesto del agua que existe en el planeta en una proporción bastante alta, ¿no? En diferentes estados, que es el líquido, el sólido y el gaseoso. Y se estima que del agua total del planeta, que es aproximadamente 1.387 × 10^15, es decir, hay que agregarle 15 ceros a ese número de metros cúbicos. De ese gran total, el 97% es agua de mar. Otra cosa muy importante del agua es su gran capacidad calorífica, es decir, la cantidad de calor que se necesita para elevar un grado de temperatura a un gramo de una sustancia, en este caso del agua. Tiene una gran capacidad calorífica, lo que lo hace nuestro gran termostato. El océano tiene 50 veces más CO2 que la atmósfera y absorbe un terciavo de los 6 gigatoneladas de carbón que se liberan por las actividades humanas. Es decir, está absorbiendo todo este CO2 y por consecuencia hemos estado observando que los océanos empiezan a acidificar por estas reacciones de absorción del CO2. Y bueno, una parte también muy importante y que no debemos de olvidar es que alberga una gran biodiversidad y también, por lo tanto, pues es parte de nuestros ecosistemas, ¿no?
Así como la medicina estudia al ser humano, existe un campo de la ciencia que estudia los mares y océanos y todo lo que se relaciona con ellos, es decir, la estructura, composición y dinámica de dichos cuerpos de agua, incluyendo desde los procesos físicos como las corrientes y las mareas, hasta los geológicos como la sedimentación o la expansión del fondo oceánico, e incluso los procesos biológicos. Nos referimos a la oceanografía, conocida también como ciencia del mar y ciencias marinas. De esto nos habla Laura Carrillo, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, en su conferencia dictada en el planetario Yocolcap de Chetumal.
Para estudiar a los océanos hay diferentes áreas, hay diferentes disciplinas, pero una de las disciplinas en las que voy a hablar desde mi perspectiva como oceanógrafa es la oceanografía. Y en general podríamos decir que es una ciencia que estudia los océanos, no hay definiciones mucho más afinadas, aquí lo quise simplificar, porque a veces cuando me preguntan, ¿y usted qué hace o qué es? Le digo, es que soy oceanógrafa, y piensan que soy escenógrafa, o algo así, que estudia escenografías, pero no, estudio los océanos, y realmente es una ciencia multidisciplinaria, interdisciplinaria, porque no puedo ver a la Tierra nada más desde un punto de vista, o en este caso al océano, desde un punto de vista. En general, hay 4 subdisciplinas de esta misma disciplina de la oceanografía, que una es la física, que es en la que yo particularmente me he formado, pero también está la oceanografía química, la oceanografía geológica y la oceanografía biológica. Estas 4 áreas juntas nos ayudan a entender cómo funciona el océano. Y bueno, como la disciplina de la oceanografía física, básicamente lo que estudiamos es cómo se mueve y por qué se mueve el agua, y acá pensamos, ¿no?, en todas las ecuaciones de movimiento. Realmente nosotros utilizamos básicamente la segunda ley de Newton aplicada a dinámica de fluidos, en este caso de fluidos geofísicos, para entender los movimientos. En la parte química lo que ven principalmente los colegas son estas reacciones, principalmente ahorita que se está viendo, por ejemplo, la acidificación de los océanos, los ciclos de nitrógeno, los ciclos del carbono, etcétera. La oceanografía geológica, por su parte, no sé si han escuchado esto de los tsunamis y del movimiento de las placas tectónicas. Esa es una de las áreas en las cuales la oceanografía geológica participa ampliamente. Y está la oceanografía biológica, en donde es la vida en los océanos.
Las y los oceanógrafos estudian los mares y océanos y la forma en que interactúan con la Tierra y la atmósfera. Recogen datos en el mar y llevan a cabo investigaciones de laboratorio, desarrollando sus conocimientos físicos, químicos y biológicos sobre los océanos. Laura Carrillo nos menciona que la oceanografía se divide en muchas ramas en relación con sus contenidos específicos, tales como son oceanografía física, química, geográfica o biológica. Escuchemos en qué consiste la oceanografía física.
Es muy relevante el entender los diferentes procesos que ocurren. Realmente es algo bastante complejo el entender cómo funciona la dinámica de los océanos. En general tenemos escalas tan grandes como la escala planetaria, pero también hay escalas conforme nos vamos acercando a la costa, conforme se va sintiendo el continente, tiene sus efectos en la circulación. Y también tenemos, por ejemplo, el efecto de las descargas, ¿no? Si hay descargas de agua dulce, tiene un efecto en la circulación de estas aguas, el aporte de nutrientes. Y así podríamos tener un espectro bastante amplio de diferentes procesos de escalas que pueden ir desde miles de años hasta segundos. Entre ellos estamos nosotros viviendo, por ejemplo, tenemos fenómenos de escalas de días, que se podrían ser, por ejemplo, las mareas, que en algunos lugares pueden llegar a ser bastante importantes, forzante muy importante, los vientos también pueden ser un factor muy importante. En general, todos estos procesos los tratamos de ir entendiendo. ¿Cómo lo entendemos? A través de un monitoreo, a través de la observación. Utilizamos en oceanografía física una diversidad de instrumentación. Realmente la oceanografía física sí es una ciencia cara, en el sentido de que usamos instrumentos que, pues, por lo regular tenemos que dejarlos bajo el agua, bajo condiciones de mucha presión, bajo condiciones a veces de corrientes muy intensas. Y hay una diversidad que le llamamos nosotros de plataformas de observación. ¿Desde dónde lo vamos a observar? Están estas plataformas móviles, que son lanchas o pueden ser barcos, ¿no? Tenemos un barco de la NOAA, aquí el Gordon Gunther. Y también podemos tener actualmente el desarrollo de la tecnología en vehículos autónomos, no tripulados, como los drones. En este caso tenemos un glider, ¿no? Y también se ha bajado un poco los costos en cuanto al desarrollo de algunos instrumentos costeros. Tenemos instrumentos que pueden estar midiendo el nivel del mar con prácticamente muy pocos miles de pesos. Pero también ahí está el desarrollo de la tecnología satelital, que nos ha permitido abarcar grandes áreas del océano. En conjunto, todos ellos nos permiten tener y caracterizar los océanos. Caracterizarlos desde la temperatura, desde las corrientes, desde la salinidad, desde otros compuestos. Y eso no es alguna tarea, pues, que nos permite. Lo que tenemos son como fotografías. Quisiéramos tener como observaciones muy continuas en el tiempo y en el espacio, pero a veces eso no ha sido posible. Así que hemos tratado de construir una gran comunidad de oceanografía física, de oceanógrafos físicos alrededor del mundo, para poder entender a nivel planetario cómo está funcionando nuestro sistema, pero a la vez también cómo eso repercute a otras escalas. Usamos herramientas como la modelación numérica. Y la modelación numérica es una herramienta en la cual actualmente también, por el hecho del desarrollo del cómputo y de las computadoras cada vez de menor costo, podemos desarrollar modelos numéricos que nos permiten hacer incluso hasta predicciones, ¿no?, de cómo van a ser las corrientes. Esta es una parte muy importante, porque las predicciones atmosféricas realmente tienen una gran base sobre lo que serían las mediciones o las predicciones de la parte oceánica. La atmósfera y el océano están muy conectados, se intercambian energía, y por lo tanto, el conocer cómo se mueve también el océano nos está dando una gran parte de cómo podemos conocer cómo son los movimientos atmosféricos. Hay muchas escalas de desarrollo de modelación numérica, están las escalas globales, y hay escalas que cada vez trabajamos en la parte más regional, como por ejemplo en la parte que está animado, las partículas, son un modelo numérico para la región del mesoamericano, y tenemos también algo mucho más pequeño, como por ejemplo Bahía Chetumal. Todo esto nos ayuda a entender cómo es la circulación en diferentes escalas, pero la gran circulación termohalina, que sería como la gran circulación a nivel planetario, está dada principalmente por esa distribución de calor desigual que recibe del sol. El sol realmente envía su calor, pero la Tierra recibe mucho más calor en la zona de los trópicos y mucho menos calor o energía en la parte de los polos. Esta diferencia hace que entonces exista un movimiento para esa redistribución de calor. La existencia de la circulación termohalina ha permitido que entonces tengamos una mejor redistribución de ese calor. Si no existiera la circulación, tuviéramos un planeta en donde tuviéramos agua hirviendo prácticamente en la zona de los trópicos y una zona permanentemente helada en los polos. Y la vida sería mucho más difícil. Entonces es bien importante esta redistribución de calor que se hace a través de esta circulación termohalina. Entonces existe esta redistribución de calor y está en un movimiento constante con algunas variaciones en el tiempo, pero siempre tenemos esa redistribución de calor. Esto hace que entonces, como les había comentado, que tengamos, pues, a lo mejor climas más benignos en algunas zonas, como en la parte de Europa, en que no el calor no se concentre solamente en la zona de los trópicos. Y además en su viaje, en su interacción, pues se van formando otras masas de agua y se va redistribuyendo también el oxígeno que se captura en las zonas de formación de masas de agua para las zonas profundas, es decir, se oxigena, ¿sí? Entonces, es algo que es muy similar a lo que yo les hablaba del sistema circulatorio humano.
Los mares y océanos son el elemento más importante de nuestro gran hogar, este planeta que denominamos Tierra. En esta gran casa tenemos muchas formas de vida y todas y cada una de ellas, incluida la especie humana, depende de la presencia de las aguas marinas. Los océanos constituyen más del 99% de la masa viva que hay en nuestro planeta. Asimismo, almacena la mayor parte de la energía y de otras muchas propiedades que constituyen la base de la vida en la Tierra. De hecho, la composición de los principales elementos químicos es similar en el agua del mar y en los seres vivos, una similitud que indudablemente responde a que el origen de la vida tuvo lugar en los mares. Las corrientes oceánicas también contribuyen a la distribución de la energía que nos llega del sol desde las regiones ecuatoriales y tropicales hacia las zonas de las latitudes más altas, a partes aproximadamente iguales con los vientos atmosféricos. Sin estas corrientes y vientos, las regiones templadas serían áreas gélicas, no aptas para la especie humana. De esto nos habla Laura Carrillo en su conferencia El sistema circulatorio del planeta Tierra.
En esta redistribución de calor y de energía que se hace en el planeta, pues tiene una estructura en 3D. Esta estructura realmente tridimensional lo que nos está diciendo es que el agua pues más cálida la vamos a esperar en la zona superficial y en la zona más profunda, el agua más fría. Esto es como una fotografía que nos puede indicar cómo está circulando las masas de agua. Cabe mencionar que esta circulación es relativamente lenta. Se dice que desde su formación de agua hasta darle la vuelta por todo el planeta y regresar al mismo punto, es aproximadamente de 1000 años. Sin embargo, las zonas superficiales se mueven mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ahí entonces tenemos un forzante bien importante que es el viento. El viento tiene un papel predominante en la circulación superficial de nuestros océanos, de tal manera que tenemos zonas en donde la circulación puede estar dada como estos grandes giros en estas cuencas. Aquí tenemos en la parte del Atlántico del Norte, tenemos un giro, ¿sí?, anticiclónico, aquí en la parte sur tenemos otro giro, ¿no? Y es así también tenemos en la parte del Pacífico y en el Océano Índico. Lo que tenemos acá es que hay una correspondencia de cómo los vientos están soplando en la superficie del océano y cómo tenemos una circulación superficial. Les había mencionado antes que van muy de la mano la atmósfera y el océano en la cuestión climática. El forzamiento del viento, es decir, el viento sopla en la superficie y además de mover el agua, existen intercambios de calor entre la atmósfera y el océano. Si la masa de aire que está soplando es fría, pues se enfría la parte superficial y además induce movimiento. Si es por el contrario tenemos aire cálido, pues entonces está induciendo también un movimiento, pero el intercambio ya sería muy diferente a cuando tenemos una masa de aire frío. Y esta circulación superficial que está dada por los vientos tiene sus consecuencias en la acumulación o la distribución de partículas, de organismos y de basura en nuestros planetas. El agua que fluye hacia los océanos, todos los ríos casi van a dar al mar, y si estos ríos llevan mucha materia, mucha basura o contaminantes, esto va a parar a los océanos redistribuyen todo esto por medio de las corrientes. Es bien importante y tener conciencia entonces de lo que tenemos, que hacemos con la basura. Y pues esta basura pues no es tan fácil de degradar, ¿no? O sea, hay materiales que tardan muchísimo tiempo en degradarse, algunos plásticos, y esto se está transformando en un gran problema porque se empiezan a desbaratar en pequeñas partículas, lo que se conoce ahora como los microplásticos. Y no nada más lo pueden estar comiendo los grandes peces o el acuamán, sino que también es consumido. Y entonces, al ser consumido por algunos organismos del plancton, que son organismos muy pequeños que viven en la columna de agua, Imagínense, o sea, qué engaño al pobre creyendo que es una planta o un organismo que se va a comer y es plástico. Esto se va yendo hacia diferentes niveles de la cadena trófica y eventualmente nos va a llegar a nosotros. Y bueno, la basura no nada más flota, hay alguna que baja, o sea, realmente estamos haciendo de nuestros fondos, de los océanos, un verdadero basurero.
Se denominan corrientes marinas o corrientes oceánicas a un tipo de movimiento característico de las aguas que constituyen los océanos y los mares más extensos y que se deben a multitud de factores, tanto a la rotación terrestre, a los vientos y a la ubicación de los continentes. Las corrientes marinas, a menudo, involucran masas de agua tanto frías como cálidas, que conectan diversas franjas climáticas de la Tierra, viajando tanto superficial como submarinamente. Las corrientes cálidas son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona intertropical y que migran de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas, contra la rotación terrestre y solo en el hemisferio norte. Mientras que las corrientes frías son aguas de poca temperatura y gran profundidad que parten de las zonas intertropical o subtropical y compensan el efecto de las cálidas cuando alcanzan las costas occidentales de los continentes. Son particulares de las regiones árticas, ya que en la zona antártica existen apenas una corriente circular en torno al polo. El desplazamiento constante de estas corrientes marinas en el mundo entero permiten mantener un ciclo genérico y calórico en el planeta, que arroja como resultado un conjunto de climas más o menos fijos en determinadas regiones, como son los climas secos en las costas occidentales de la zona intertropical y subtropical, y climas más cálidos y húmedos en las costas occidentales de los continentes en las latitudes medias y altas. A continuación, Laura Carrillo, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, nos habla un poco de lo que ocurre en la corriente del Atlántico.
Esta corriente y este sistema de circulación del Atlántico pues ha definido la historia de nuestro continente y bueno, de todos los continentes, porque ha ayudado al descubrimiento, ¿no? Ayudó al descubrimiento de América, o a la conquista, o ahí no me voy a meter, pero sí es importante ver que de alguna manera históricamente las corrientes también han definido nuestra historia en la humanidad, y que esta corriente que está llevando es calor. Entonces, esta particularidad hace que las zonas de Europa tengan una temperatura de 10 grados mayores a las que deberían de tener a la misma latitud, solo por el efecto del transporte de calor que hace esta corriente de los trópicos hacia estas zonas, a estas latitudes. Y esa película que se veía como muy espectacular el día después de mañana, ¿no? No sé si es una película ya viejita para las nuevas generaciones, y en su momento pues se veía como un poco exagerado como era el cambio tan drástico en la temperatura, ¿no? Era en minutos, se veía que todo se congelaba. Pues quizás a lo mejor ahora, como estamos viendo estos cambios tan drásticos también en el clima, pues a lo mejor no está tan descabellada. Gran parte de esta de lo que pasó en la película o la explicación se debe principalmente a lo que sería la circulación que yo estaba mencionando hace un momento, la gran circulación la gran circulación termalina, que finalmente hay un gran monitoreo en la parte del Atlántico, y hay episodios donde la corriente se hace más rápida y hay episodios o temporadas en donde la corriente se hace lenta. O sea, eso es una oscilación, digamos, normal, pero lo que sí se ha estado viendo es, y que recientemente llamó mucho la atención, es que al parecer se ha empezado a desacelerar. Y un desaceleramiento tan rápido puede provocar que entonces la cantidad de calor que está llegando hacia la parte de Europa no sea la que pudiera ayudar, por ejemplo, en este invierno, que fue un invierno muy recrudecido en esa zona. Claro, los científicos todavía estamos trabajando en ello, o sea, yo me incluyo como los científicos, pero hay realmente un gran grupo de personas, de científicos que están trabajando sobre esta circulación.
En el Océano Atlántico Norte se encuentra el Mar de los Sargazos, un lugar que se forma por las corrientes marinas que circulan en sentido de las manecillas de reloj. Nos referimos a la corriente del Golfo, la corriente del Atlántico Norte, la corriente de las Canarias y la corriente Neocautorial, lo que produce que las algas marinas se reúnan en este sitio. Los ciclones y huracanes ayudan a que el sargazo de esta región se extienda hasta llegar a playas caribeñas periódicamente. El creciente crecimiento excesivo del sargazo se debe a múltiples factores como el aumento de la temperatura del agua, las corrientes marinas y los vientos. Además, el aumento de residuos orgánicos de todo tipo se han convertido en nutrientes que fertilizan el sargazo, lo que da como resultado su rápido crecimiento, al grado de duplicar su biomasa cada 18 días, algo que rebasa por mucho el equilibrio ecológico. Si bien en cantidades adecuadas esta alga ayuda al correcto funcionamiento del ecosistema, su exceso lo perjudica al provocar ausencia de luz y falta de oxígeno. En los últimos años, el Caribe mexicano enfrenta un grave problema ambiental. Esta especie de macroalga parada ha afectado los ecosistemas costeros, causando la muerte de especies marinas como tortugas y peces. Escuchemos lo que Laura Carrillo menciona al respecto.
Otro fenómeno que nos está llamando la atención es el arribo masivo del sargazo. El arribo masivo del sargazo nos tomó de sorpresa, pero no nos debería de tomar de sorpresa. Esto ya empezó a verse en el 2011 en Barbados y después se empezó a ver en otros años en otras regiones del Caribe hasta que nos llegó aquí al Caribe mexicano. En un trabajo que está haciendo Wang y Hu, ellos a través de observaciones satelitales están observando aquí cómo se ha ido incrementando el sargazo a lo largo de los años y vemos que prácticamente abarca gran parte de la zona del Atlántico hasta prácticamente nuestras costas en el Caribe mexicano. Entonces aquí lo que tenemos es que este sargazo se ha ido investigando y cada vez se entiende un poco mejor porque también fue algo que nos tomó de sorpresa. El mar de los sargazos no es el responsable de la cantidad de sargazo que observamos. Al parecer hay una nueva zona de generación de sargazo, lo que había mencionado, que se le conoce ahora como el cinturón del sargazo, que prácticamente llega hasta las costas de África. Esto a través de las corrientes eventualmente nos llega hacia nuestras costas, pero el entender las diferentes escalas y dónde va a impactar es bien importante. A lo largo de nuestras costas del Caribe mexicano, al sur de Cozumel, se ha identificado trabajos que tenemos en alguna publicación y seguimos trabajando en ello, unos pequeños giros o giros semipermanentes que pueden atrapar relativamente el sargazo en ya más cercano a la costa, ¿no? A otra escala de observación. Y bueno, de cómo llega este sargazo una vez que está en mar abierto hacia las costas, esa ya también es otra tarea que tenemos que hacer, porque las corrientes, conforme vamos acercándonos a la costa, van cambiando. El fondo empieza a tener una relevancia muy importante, así también como la frontera que tiene, es decir, la parte terrestre. Entonces, ahí hay una modificación de las corrientes por efecto que nosotros le llamamos de fricción y es importante entenderlo. Cada región va a ser diferente en su respuesta a esta interacción entre la parte oceánica y la parte costera. De ahí que las observaciones son muy, muy relevantes. Antes de nosotros, las corrientes transportan vida, ¿no? Eso es bien importante. Las corrientes son puntos de conexión de vida, de conectividad, transportan y dispersan diferentes organismos en toda su trayectoria, llevan nutrientes en su interacción con la costa, pueden generar zonas que se le conocen como surgencias, en donde aguas ricas en nutrientes son llevadas a una zona en la superficie, donde la luz es aprovechada por los organismos del plancton, del fitoplancton en particular, y luego es toda una cadena, ¿no? Entonces tenemos zonas productivas en la zona costera debido a que estas corrientes interaccionan con la parte costera. Y esto se vuelve muy importante para nosotros. ¿A quién no le gusta la langosta y qué rico el caracol? Y bueno, yo quiero abrir una lata de atún o un cevichito de pulpo, ¿no? Esto es bien importante y también considerar que hay zonas que se le conocen como zonas de agregación reproductiva, en donde son puntos específicos a lo largo de la costa, en particular aquí en nuestras costas del Caribe. Tenemos varios sitios en donde son sitios muy, muy importantes y las corrientes juegan un papel muy importante en su distribución.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra. Aporta una riqueza de energía y de vida, además de una capacidad para transformar el entorno donde llega. Un elemento esencial en el mar son las corrientes marinas y su valor para la existencia del propio ser humano. La importancia de estas corrientes están, por un lado, en que al estar en constante movimiento, renuevan continuamente el agua de todo el planeta. La influencia del sol, la luna y los diferentes vientos, que son los que posibilitan el movimiento del agua del mar y por extensión las corrientes marinas, hacen que se transporten nutrientes a lo largo del globo terráqueo. También influyen la temperatura del mar, ya que estas corrientes pueden llevar agua fría o caliente a otros lugares de la Tierra y por extensión modificar la temperatura de los mismos. En lo que al ser humano se refiere, las corrientes marinas han influido durante toda la historia en la capacidad del ser humano para poder conocer y conquistar otros territorios de la Tierra. Se han aprovechado de las mismas y de los vientos para crear flotas de barcos que pudieran conquistar nuevos mundos o llegar antes a los destinos a los que intercambiaban mercancía, cultura y personas. Escuchemos una reflexión final que da la doctora Laura Carrillo en su conferencia El Sistema Circulatorio del Planeta Tierra, dictada en el planetario Yocolcap de Chetumal hace unas semanas.
¿Qué nos depara el futuro? Pues el futuro a mí me da miedo. Me da miedo pensar que una máquina vaya a decidir por nosotros, que estemos más interesados en cómo es Marte y que casi no entendamos a la Tierra, que nos pongamos a pensar que vamos a tener como tenemos una gran imaginación de estas casas flotantes cuando ni siquiera entendemos el planeta. Eso es lo que a mí realmente me da miedo, el que la ignorancia y el que nos vayamos sobre algo que no conocemos, en algo artificial. No estoy hablando solamente de la inteligencia artificial, sino en algo como algo que nos olvidemos de que somos seres vivos, somos materia orgánica y que vivimos en un sistema en donde también hay otros seres en los que estamos en balance, que no entendamos bien cómo funciona nuestro sistema de la Tierra y eso es una gran pena. Entonces ahorita lo que vemos es que hay una gran zonas costeras, por ejemplo, que son zonas muertas, son zonas anoxia, de hipoxia, donde no hay oxígeno, están muriendo, son zonas muertas. Y que empecemos a ver que tenemos que estar viendo estos sistemas vitales de la Tierra para poder entenderlos desde el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial, así como vemos a un organismo, pues también entender en la Tierra, ¿no?, cómo es la circulación, cómo está su temperatura, el nivel del mar, la salinidad, el pH, el oxígeno, etcétera, etcétera.
Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Voces de la Ciencia desde el Sur. Les agradezco infinitamente su sintonía en estos 30 minutos de programación. Les invito a escucharnos la próxima semana. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!